La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE. Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero. No.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo
estoy diciendo que sí, que estás en el medio. Es
mi momento.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
¿Estás escuchando? 97 UNE. UNE. La señal transforma todo.
Esto es. La cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Acá estamos, señores. 2 minutos pasaron.
Bajá un poquito, estamos en otra hora.
Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana.
Y lo quiero presentar.
Nos sacaron el taladro.
Sí, nos sacaron el taladro.
Fui a hablar novedades.
Novedades. Bajá, vos también bajá.
Fui a hablar con los Celso.
Uy. ¿Y qué habrá pasado, no?
Y me llevó una frutillita. Al final cambió el taladro por la frutillita. Hay novedades.
Bueno. No tenemos el taladro. Pero sí, quién nos taladre. El tío Germán. ¿Cómo anda, tío querido?
Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Te voy a querer matar.
Dios mío.
No, para colmo el taladro, que hoy están jodiendo con el taladro desde temprano, le dicen a Banfield que ayer le ganó a Estudiantes.
¡Claro! ¡Pará! Y le dio vuelta un 2-0.
¡Claro!
Yo vi el de River.
Fue terrible el partido de Estudiantes, porque además arrancó bien y...
Claro, jugaba con suplente porque jugaba por la Copa, pero igual. Va, algunos suplentes. Pero igual.
Vos sos pincha.
Claro, le repincha.
¿Y cómo anda tu mamá?
Bien, está escuchando seguramente.
Ah, nunca nos mandó un audio.
La tengo que grabar.
Dejen tranquila la señora.
A Celina, un saludo grande.
Che, tío, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien. Bueno, se cerraron las listas.
Claro, eso.
Bueno, ustedes ya en parte hablaron, lo escucharon al... Me dan ganas de decirle el tío Tayana.
¿Sí? No, sí, tiene
pinta. El abuelo Tayana.
El abuelo Tayana, casi, sí, 75 años.
¿Qué mierda pasó, tío? ¿Por qué Tayana?
Bueno, no, en realidad... El peronismo logró, se podría decir, una trabajosa unidad.
Sí.
Trabajosa, endeble, si se quiere, y que veremos hacia el futuro cómo se proyecta, cuál es la deriva de esa unidad. Porque, por ejemplo, Tayana se dice que el nombre lo propuso...
Cristina.
Kicillof.
¿Ah?
En la mesa de negociación se dice que Kicillof tiró el nombre como diciendo, este es candidato al consenso. En realidad... Kicillof tuvo mucha influencia en la elección de octubre, primero en desdoblarla, y después en la elección de septiembre, perdón. Y en la de octubre da la sensación que Cristina tuvo mucho más influencia en la lista general.
Sí.
Dicen que los que hilan fino, que en realidad lo dijo, ah, Tayana, vos lo propones, entonces es tuyo. En realidad Tayana es un tipo muy cercano a Cristina de toda, claro, de toda la vida. Fue ministro de Néstor y de Cristina, ¿no? De Defensa y de Relaciones Exteriores, ¿no? de las dos. Y es un candidato del consenso. Es un tipo sin carisma, obviamente, que va a enfrentar a un tipo muy agresivo como Spert.
Qué duro eso, tío, que digas eso.
Va a estar divino.
Y no, es que no tiene carisma. Es decir, vos no buscás un tipo carismático en Tayana.
No, es cierto. Es cierto, no. Es cierto.
Lo que pasa es que estaba complicada la elección para el peronismo, porque si elegía Massa, bueno, Massa no quería. Porque hay una sensación que no...
Qué lástima.
Y que en octubre se pierde.
Porque Massa no quiere quemarse, ¿no?
Quiere guardarse para por ahí volver, si es posible, en tal dos cual. Años más, o cuando pueda, pero...
¿Y Grabois?
Bueno,
¿por qué no Grabois?
No, lo que pasa es que Grabois negoció y negoció bastante bien, ¿eh?
Sí, en la ciudad.
No, y acá también salió...
¿Qué puso?
Va tercero él.
Ah, va tercero,
sí,
él.
Sí, sí,
ah,
sí,
bien,
sí.
Ah, bien, lo quiero ver.
Va tercero, o sea, va primero Tayana, segundo Jimena López, que esto también es lo extraño, porque Jimena López es una diputada nacional durante mucho tiempo, ahora es la directora del consorcio del puerto de Quequén, es una diputada feminista de mucho tiempo, yo le hice varias notas, es masista.
Ah, mira Massa.
O sea, por eso Grabois va atrás de una mujer masista. Al fin y al cabo, no quería Massa primero, pero Massa puso a la que va segundo.
Claro, claro.
O sea.
Bien, bien.
Sí, Massa puso un par. Grabois también va con Fernanda Miño, va de candidata.
No, Itaí en ciudad.
Itaí en la ciudad primero.
Sí,
por eso digo que Grabois negoció bastante bien.
Y sí.
Digo, todo ese ruido que hizo fue para negociar. Al fin y al cabo, porque hay una mezcla donde hay masistas, donde hay kirchneristas. De la Cámpora hay dos, está Pietragala entre ellos, en toda la lista bonaerense.
Horacio,
pero, claro,
gran hombre.
Claro, pero hay también kirchnerismo bastante puro, aunque no sean de la Cámpora. Está Teresa García, y hay dos sindicalistas cercanos a Cristina, que son Sergio Palazzo.
¿Palazzo va?
Sí, y Vanessa Siley.
Todo, Vanessa la amo, pero sí. Todo bien.
Bueno.
¿Qué más? ¿Qué ojo más querés?
Bueno, son sindicalistas de gremio fuerte, porque Vanessa Siley de judiciales y Palazzo de la bancaria.
Sí, ah, la.
Sí, pero igual yo no amo a Palazzo, ¿eh?
Sí.
El gran sindicalista. Un aplauso para esas paritarias que vengan acá.
Sí, sí. Pero
es raro, es un tipo de gremio que ya tiene el sindicato.
Y pero siempre los gremios tienen que tener un lugar. Lo que llama la atención, o no tanto, pero hay que interpretarlo, es que no hay representantes de intendentes en la lista nacional.
¿Mayra dónde quedó?
¿Quién?
Mayra.
¿Me sacás el tema Mayra?
¡No!
No, porque no sabés la que se mandó anoche, Mayra.
No,
Mayra va tercera...
Tío, claro. Pero vos tenés que cuidar a Barto. Barto está sensible, vale. No le hagas
eso. No, lo que pasa es que lo de anoche me llamó mucho la atención a mí
hizo?
También.
¿Qué pasó?
Mayra va tercera en la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Va primera Verónica Magario, ¿te acordás? Segundo Tignarelli, después va
la
Mayra.
Matanza, taca, taca.
Claro. Vos viste que va una mujer, un varón. Una mujer, un varón por la ley de cupo.
Sí.
O al revés. Un varón, una mujer. Un varón, una mujer. Yo veo, ayer a la noche veo que Mayra tuitea, por así decirlo, aunque sea X ahora. Yo digo, qué raro. Y...
¿Qué habrá puesto, no?
Bueno.
Música, atención.
Dice, responsabilidad colectiva para trabajar por el bienestar de la comunidad. Y dice, como es de público conocimiento, bueno, a Cristina la condenan por anunciar que iba a ser candidata en la tercera. Y ahí empieza a nombrar sus logros, que son realmente importantes. Primero gana...
¿De Cristina o Mayra?
De ella, de Mayra. Dice... Primero que ganó la elección con el 49% en 2019 y después que ganó la elección con el 51% en la reelección. Cosa que es cierto, mostrando que Quilmes, que es una ciudad populosa...
Tiene aguante ahí.
¿No? Ella tiene conocimiento público y tuvo respaldo, claro, fue confirmada en la gestión. Y después explica por qué pasó. Ella presentó ante la Junta Electoral autorización para que vaya la foto de la tercera también en la lista.
¿Va la foto? Ay, Dios. Ella quería la fotito.
Va la foto de los dos primeros.
Pero ella quería el tercero.
Y ella quería que la autoricen a que la foto de ella, porque ella está convencida que arrastra votos.
¿Solo la de ella? ¿O todos pueden poner?
Ella pidió por ella.
Ah.
Claro, ella pidió por la lista de Fuerza Patria.
¿Y qué le dijeron?
En la tercera. Dijeron que no.
Claro.
Entonces seguía la cuestión y faltan 3 semanas para las elecciones. si no me equivoco.
Sí. Igual la verdad que si y, se va a quemar así, claro, la verdad.
Y no habían imprimido las boletas porque estaban esperando que se resuelva eso. Entonces ayer anuncia que desiste de ese pedido, pero casi como un renunciamiento.
Pero como siempre nos hacen parte a todos y bien público.
Claro. Y termina medio con indirectas hacia la interna, porque dice, me conduce Cristina Fernández de Kirchner, me guía un proyecto colectivo, nunca me voy a dejar llevar por el protagonismo mediocre y el individualismo.
Uy, la con.
Responsabilidad, trabajo, gestión, militancia y resultados. En realidad, bueno, protagonismo, ella intentó. Ella porque dice que está convencida que su foto, que sería
me
suben esta.
Un poco para leer
no el lo muestro, pero.
Sí, la fotito de
los tres.
Garpa.
Sería. Ahí está.
Guidito. ¿Me subís un poco para ver el párrafo anterior del tweet? O Rodori, no sé quién es. Gracias.
Me conduce Cristina Fernández.
Léeme ese de nuevo, que no leo una goma.
Me conduce Cristina Fernández de Kirchner.
Me guía un proyecto
colectivo. Me guía un proyecto colectivo. Nunca me voy a dejar llevar por el protagonismo mediocre y el individualismo.
Ese perdón, chiche. Pero si esto lo agarra Sigmund Freud.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Y habla de la proyección y claro, el inconsciente, ¿no? Hay una persona, básicamente, que está haciendo. No, esto me van a echar.
No, ¿por qué?
Es. Hace público todo.
Sí.
¿No? Esa es la estrategia. Pero no lo bueno. No, y me senté a tomar unos mates con Axel, por suerte nos estamos poniendo de acuerdo, no, claro, che, sí, qué bien, sí. Estamos pensando un proyecto. Pensé este proyecto de vivienda para cuando seamos gobierno de la gestión que viene. Che, ¿qué te parece si con este programa hacemos esto? No, claro. Te hacen parte de esta pelotudez. Y además te la remata con que ella... Que
no busca protagonismo.
No busca protagonismo mediocre y sí. Está prácticamente haciendo quilombo con un tuit
para
porque no le ponen su foto.
Claro.
Es de locos, o sea, realmente, no sé si va a terapia, pero si va y lo dice en terapia, le va a decir...
Y hay que ver qué le dice Javier.
Sí, yo para que veas que coincido, yo ayer tuiteé, la retuiteé con la carita así, ¿viste?
¿Viste que, pará, no, viste tío que hay sí. Emojis que
sí, hay
representan emojis. Claramente, no tenés que poner nada.
No tenés como... Yo puse la manito así.
Como laco.
Es muy fuerte el nivel de proyección que hay.
Es muy fuerte, sí. Pero bueno... Ojo, por ahí en Quilmes arrastraba votos. No, la foto de ella
yo estoy
seguramente.
De acuerdo, de hecho, ¿eh?
Sí, sí,
si
sí,
se
sí.
Va a quemar a alguien como Mayra, ponerla en la foto, porque es verdad, dos veces reelecta, la gente la reconoce, va a levantar voto, porque la gente vota.
Claro.
No vota como nosotros, uy, qué paja, voy a meter a la cámara. Claro. No, vota.
Sí.
Perfecto, estoy de acuerdo.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? El tema es, ¿qué es esto?
Claro.
¿Qué es este quilombo?
No, mandarlo a un domingo de la noche, cuando era noticia el cierre de listas nacionales, volver.
Bueno,
que todos sabemos que es una unidad trabajosa.
Claro.
Que todos sabemos que va a continuar el quilombo. Digamos.
Aparte, que mamá Cristina ahora tiene que venir a hablar.
A claro. Mí me conduce a mi mamá.
No, claro.
Entonces yo.
No, o sea, además, sentate todos... a rosquear. ¿Te gusta la política?
Claro.
Encerrate a rosquear todo el domingo y hasta claro. Que no consigas que te pongan la foto, no te vayas.
Uh-huh.
No tuitees.
Sí, en realidad se lo pedía a la Junta Electoral. Ah. Ella supone que hay presiones o que.
Sí, pero ya vienen tirando. Que
sí,
la Junta
ya vienen tirando aquí. Pero ya. Lo que pasa es que es así: vas tercero y no salís en la foto. Es decir, está tu nombre, pero no salís en la foto.
Claro.
Pero bueno. Así las cosas. Lo muestro para justamente para hablar de lo que de lo trabajoso que es esto y lo que va a costar a futuro.
Claro.
Porque también grabó y se potencia un poco, que en detrimento de Axel.
Se lo
quizás,
merece.
¿No? Quizás en detrimento de Axel. O no.
No, ellos están bien, ¿eh? Ellos se tienen que aliar.
Sí, entre ellos.
Grabó tienen... que va, primero, segundo, tercero.
Tercero en Buenos Aires, pero puso a Itaí Hackman primero en la bien. Ciudad de Buenos Aires.
Sin fotito.
O sea, bastante bien. Mm. Bastante sí. Bien en la negociación. Bueno, todo esto va a enfrentar a Spert.
Spert es del nuevo villano que aparece en esta temporada.
Que manda segunda Karen Reinhardt.
¿Quién era?
¿Quién?
Karen Reinhardt
es la protagonista de Spider-Man.
¿No? Karen Reinhardt.
Bueno, era una vedette, fue tapa de Playboy.
Ah, la.
Sí, ahora ella es una mujer madura. No sé cuál. No, bueno, no. No, pero yo lo digo.
Señora, te las cuatro no. Décadas.
De todas las palabras que tenía para elegir, tío, elegiste la palabra madura.
Bueno, madura. La madurez, yo soy maduro. Es decir, la madurez no es un...
Somos como la fruta.
Pero claro.
Para, no. ¿Cómo se llama?
Karen Reinhardt.
Con gas, por supuesto.
Sí. Karen. Segunda va. O sea, y son varios. También hay otros. En otras provincias también hay gente conocida.
Ah, ya le dieron un programa en la TV pública también.
Mirá.
Sí. Esa cuando era joven.
Conductora de Amores Perros.
Cuando era joven.
Cuando era joven, cuando no era tan madura.
Claro, ahora es madura. Ahora es madura. Bueno, va ahí segundo y Santilli tercero.
Ah, Santilli.
El Colo Santilli que también...
El Colo lo logró.
Sí, al igual que Cristian Ritondo. Son violetas prácticamente a esa altura. En realidad, el pro con todo esto que ha ocurrido, prácticamente, como dicen algunos analistas, deja casi de existir.
Sí.
Porque no participar como tal en las elecciones es muy difícil después resurgir.
Sí, porque además Santilli era un personaje relacionado estrictamente con el pro. Y ahora
lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Han cedido casi todo, el quinto y sexto lugar, hablábamos el lunes pasado, ¿te acordás? Para diputados y nada para senadores. Sí, sí suplentes, pero no para senadores. Entonces, va camino a la extinción, porque se lo fagocita otra fuerza de derecha con mucha más. Hoy leí una nota interesante de Ernesto Tenenbaum en Infobae que decía, porque mira, cuando vos consultás a los encuestadores te dicen imagen positiva, imagen negativa.
Sí.
Todos tienen imagen negativa, o sea, entre la positiva y la negativa gana la negativa, incluyendo Milei.
Todos.
Okay. Pero Milei, la ventaja que tiene es que tiene un 40% positiva. Como tiene un 48%, ponele negativo. Mm.
¿Y entonces, Axel en qué anda? En Axel, 41, me
sí,
parece.
Sí, pero también tiene mucho negativo porque hay mucho antikirchnerismo, antiperonismo. Claro. Entonces, a la conclusión que llegaba a tener en la nota de hoy, que decía que ahí sale ganando la Libertad Avanza, porque por eso la campaña de la Libertad Avanza, kirchnerismo nunca más. Sí, sí. Porque quiere aglutinar el voto antikirchnerista. Sí, sí. Que uno supone que lo va a aglutinar en buena parte, porque yo el otro día también hablaba con Manuel Zunino el sábado en el programa, y si bien le da bastante bien en proyección consultora, que es la de Zunino, algunos dicen cercana al peronismo, pero bueno, son buenos consultores, le da bien en provincia porque marca un empate técnico con una ventaja de un punto para el peronismo, le da en la tercera una ventaja importante, en la primera unos guarismos parejos, y otras encuestas le dan triunfo a...
Perdón, teniendo en cuenta que la mayoría de estas encuestas tiene un número de indecisos importante.
Sí, no sé si tan importante, pero sí.
Pero si estamos hablando de un punto de diferencia.
Sí, un punto de diferencia, pero de 38 a 37, poner una cosa así. Es decir, todos coinciden en que no va a bajar del 80% la polarización.
Claro.
Que somos Buenos Aires... no va a sacar muchos votos. En realidad, sí, los Pasaglia pueden sacar votos en la segunda... Somos Buenos Aires también acordó como Provincias Unidas para la elección nacional.
Y ¿cómo irra, como provincias?
Claro, porque ya van directamente como la fuerza de las cinco gobernadores para la nacional de octubre.
Che,
y
ahí va primero, eso novedad.
Vamos a ver, va primero Florencio Randazzo.
No.
¿Te acordás? ¿Qué es de la vida?
Va Florencio Randazzo.
¿Cómo era? ¿Cómo era cuando ese
que llamaba la madre?
Que llamaba la madre. Bueno. Agarrate porque sigue. Va segunda Margarita Stolbizer.
¡No! Pero es como abrir un ataúd.
Habría que denunciarlo.
Bueno, va tercero Emilio Monzó.
¡No!
Y
Emilio Monzó me cae bien.
Y y cuarta va Dania Tabela.
¿Y Pichetto?
No, Pichetto no va. Dania Tabela, radical de Lustó. Yo hablé en el programa justo la semana pasada con ella. Es una mina bastante piola, interesante.
Sí, sí.
Rectora de la Universidad de Pergamino, o sea, del centro. Bastante interesante. Pero bueno, es un espacio de centro que no...
No puedo creer.
No creo que... Sí, es
Margarita. Esta gente no puede trabajar de otra cosa. Nunca tiene un CV en su vida. No,
bueno.
Pero chicos, me están jodiendo. O sea, todo bien, pero... No, ya me recalenté.
No, pero esto.
Yo estaba de re buen humor, pero.
Culpa tuya, tío.
Yo traigo.
La llevaste al límite.
¿Entendés? Sí, claro. Pero hasta me angustia, me da bronca, ¿entendés? Sí, tendría que haber un común acuerdo social en que la gente que se aleja de la política por 8 años y que no está dentro de la política no puede revivir cada vez que hay una elección.
Bueno, pero lo que pasa es que vos fijaste qué renovación hubo. En todos los partidos.
No hay.
Recién hablábamos de Grabois. Bueno, por lo menos la gente de Grabois.
Pero a Grabois ya lo rosquearon.
Sí. Bueno, recién hablábamos de Palazzo. Si vas para el lado de los anticastas, ponen a Expert, ponen a...
Claro, Palazzo me parece más novedad que todo, por ejemplo.
Claro,
al menos. Porque la gente ni sabe quién es Palazzo. Y si saben que es porque son millonarios los bancarios.
Claro. No, más bien. Pero son toda gente que ya está en la política. La renovación va a demorar mucho. Inclusive en el peronismo / kirchnerismo.
No, estamos perdidos.
Y va a ser muy difícil. Por eso van por Tayana. Para...
¿Entendés?
Y bueno, pero van por Tayana para tratar de morigerar la...
Sí, pero eso lo trataron de hacer con Alberto y así salió.
Sí, es que esta vez me parece que están más resignados a una derrota a nivel nacional.
Son
digo, a la elección nacional. Yo creo que la elección que se juega y más determinante es la de septiembre.
Sí.
Ahí en el sección por sección alguna chance hay. No digo que gane el peronismo, pero chances hay.
Sí, sí, al menos en la tercera.
Por lo menos. La cuestión después es que en octubre va a ser difícil porque también puede haber voto útil.
Sí.
¿Entendés? Gente, si gana el peronismo en septiembre, puede haber algunos que digan, ah, bueno, no quiero que ahora, gane, no quiero que gane en octubre. A esta altura están morigerando pérdidas, me parece.
Sí, sí,
están
sí,
tratando sí, de sí. Aminorar los problemas, los que pueden ocasionar la derrota y tratar de sobrevivir de la mejor manera. Y eso es lo que más me preocupa, porque si hay algo que necesita la provincia de Buenos Aires es gobernabilidad. Primero, gobernabilidad para los dos años que quedan. Después, si hay proyección de figuras nuevas, mucho mejor, sea Axel o sea quien sea. Pero se necesita unidad para resistir a la derecha.
Consulta, Lucía Yáñez, sí. ¿La ubicás? ¿No le dieron nada?
Sí, Lucía Yáñez va
¿con
la,
qué me va?
Sí, va la elección provincial.
Provincial.
Sí, la
sigue
provincial.
En provincia.
Sí, 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 sí.
Ah, ok. Sí, pensé va. Que le iban a pasar.
¿Me repetís, tío, las fechas de esto? ¿Cuándo tengo?
7 de septiembre y 26 de octubre. Si
¿dónde estás? Te arranco la cabeza.
Estoy.
7 de septiembre y 26 de octubre. Y después hay otras cuestiones que se van a colar en la. Y se empezaron a colar en la campaña. Una es la inseguridad.
Y ahí arranca, claro. Expert.
Porque, si bien es cierto, fíjate, ayer a cuadras de mi casa, yo vivo el casco urbano, pero pasando por el lado de Los Hornos, no muchas cuadras, un flaco que. Policía que estaba de Franco, con la novia, le quisieron robar la moto y termina matando a un pibe ayer a la noche temprano, ¿no?
Mirá vos.
A un pibe de 16 años que fue a robarle y el otro escapó. Obviamente siempre hay un hecho de inseguridad, es lo que decimos siempre, no es que te tiren un muerto. Lamentablemente los hechos de inseguridad son permanentes.
No te lo tiran, pero te lo usan.
Te lo usan, ahí está. Por ejemplo, la semana pasada Clarín no paraba de publicar con eso y es esa la sensación, lo que se viene. Eso de, ¿te acordás lo que pasó con la chiquita de Lanús que iba a la escuela en una de las elecciones hace un par de años?
Sí, recuerdo.
O el kiosquero de Ramos Mejías.
Claro.
Lamentablemente eso pasa siempre, pero se utiliza en tiempo electoral y pasa al primer plano. Es un tema de fondo que ojalá se pudiese por lo menos tratar de contener, pero es muy difícil por una cuestión de implosión social.
Sí, no.
Y el otro tema que están tratando de utilizar y darlo vuelta como una cabriola en el aire es el fentanilo.
¡Ah! ¿Cómo está con el fentanilo?
¿Y qué tenemos que ver?
Bueno, el fentanilo lo que pasa...
Ah, el ANMAT, todo eso.
Sí, claro. No, en realidad el ANMAT, y mira, lo tengo por acá para
el decirlo.
Claro, porque ellos tratan... Ayer había una nota en Clarín de Nicolás Wiñaski. Ellos tratan de emparentar porque Ariel García Furfaro, que es el titular de HLB Pharma, el laboratorio que es el fabricante de este fentanilo, que termina matando 96 personas.
No, es tremendo lo que
pasó. No, es horrendo lo que pasó. Y lo está investigando justo Ernesto Kreplak, que es el hermano de Nicolás Kreplak.
Sí, ¿no? El juez.
Entonces eso Milei lo dijo el otro día, no sé si fue acá en La Plata o en otro lugar. Dijo, para colmo, el juez... Y hasta ahora es buena la actuación del juez. Lo que pasa es que hay secreto de sumario y hay imputados, y está imputado García Furfaro. Lo que pasa es que lo están investigando y es muy difícil de probar toda
una culpabilidad.
Claro, la culpabilidad en cuanto a dónde fue que se infectó, la bacteria ingresó. Se supone que fue dentro del laboratorio. Pero para eso, por ejemplo... Ustedes saben que existe la ANMAT y la INAME. Me lo traje porque son, claro, son para dar la definición. La ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud encargado de controlar y garantizar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos en la Argentina. Y el INAME es el Instituto Nacional de Medicamentos, un instituto dentro del ANMAT que se dedica específicamente al control de calidad de los medicamentos. Muchachos, eso es la esfera del gobierno nacional. Te guste o no te guste, ante lo cual no podés, porque el otro día el ministro Lugones se puso a llorar en una nota.
¿Ah, sí?
Sí, se puso a llorar, pero ellos, especialmente el presidente, tratan de endilgar la responsabilidad a García Furfaro porque tiene notas con Cristina, porque estuvo cerca del kirchnerismo.
No sabía eso.
Sí, tiene fotos con Cristina y tuvo algún acercamiento al kirchnerismo en una época. Y esto es algo muy grave porque hay 96 muertes, ¿no?
Sí, sí.
Pero los organismos de control son del gobierno nacional. Digo, la ANMAT y la INAME tienen que controlar los medicamentos.
Bueno, pero ¿te acordás que desde un principio Javier Milei estaba arreando la ANMAT y dice que no sirve, bajó la regulación de un montón de productos?
Es verdad, después se va a empezar a buscar las fechas de elaboración, de control, pero ¿cuánto va a cumplir? 2 años en el poder dentro de poco.
Sí.
Sí. Por eso digo que esto también va a entrar en la campaña sucia, porque si bien es un hecho recontra noticiable y ojalá se llegue a la justicia, porque se ha cargado con 96 personas y pueden ser más en el Hospital Italiano de La Plata especialmente. Tremendo. Y en Rosario. Pero bueno, me parece que se trata de tener un aprovechamiento político. Vos lo ves en los títulos, Clarín te marca el norte. Sí, sí, cuando vos ves los títulos
de Clarín. No, cuando va bien la negociación y los sobres o no, porque también de vez en cuando la liga, Javier.
Sí, lo que pasa es que ahí me parece que van a poner el freno de mano, porque a Javier Milei lo tienen con el tema de Libra, que tarde o temprano va a caer sobre Milei. Eso depende de los tiempos políticos, judiciales, y va a caer. Ahora, Clarín no es tonto. Sabe que ahora es el momento de atacar al kirchnerismo.
Sí. Digo, hay otro.
Ahora es el momento de atacar al kirchnerismo, porque esa es la prioridad. Después habrá tiempo para apretarlo a Milei.
Sí, obviamente.
¿No? No se casan con nadie.
No. Tío querido, como siempre, mil gracias.
Por favor, ustedes.
Fenómeno. Muy completo. Bueno, gente, vamos a una breve tanda. Ya está Sol Santa Lucía, que nos trae curiosidades cada vez más curiosas, que nos dan ganas de curiosear. Y ya en unos minutos volvemos. Era el taladro ese.
La cúpula.
Una nave para surcar
la realidad sin prenderse fuego.
We'll be right back. en el medio de la galaxia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales, mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio
bueno,
yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
en mi momento. Estás,
¿no? Correte,
soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
La Cúpula.
Con Bárbara de León.
Lautaro Balán.
Y un montón de cosas más.
Por la UNE.
estaba buscando el carnet de idioma de la abuela, pero ya está.
Bueno, gente, acá estamos de regreso y vamos a presentar para disfrutar de lo último que nos queda en este maravilloso programa de lunes a ella, a la diosa, a la reina, a la mujer de la longaniza.
Del mondongo.
Sol Santa Lucía. Hola, Sol, querida.
¿Cómo andan? Buenos días. Mirá qué bella que estamos acá en la pantalla.
Está más bella que nunca.
Está más linda que nunca. ¿Cómo andan?
¿Todo bien, vos?
Bien. Estábamos hablando de que mañana va a llover muchísimo. Sí, sí, hay que prepararse porque dicen que en un día va a llover todo lo que no llovió en todo agosto.
Terrible.
Siempre son cosas que pasan aparte antes de las elecciones. Por supuesto, habrá botes inundados, muertos.
Sí,
así es, así que mañana se preparan unas tortas fritas y traen acá a los chicos que van a estar
tengo que trabajar.
Yo mañana me voy a preparar, voy a hacer todas las compras hoy y mañana solo voy a encerrarme en mi casa y masticar.
Tenés que venir a trabajar, Lautaro.
No son las 7. Y después me voy a ir a mi casa a masticar comida rica.
Me
voy a comprar Oreos, alfajores, Habana, me voy a comprar carne.
¿Puedes
me voy a comprar...
decir marcas?
Sí. Me voy a comprar milanesas de carne. Mañana quiero comer milanesa de carne napolitana.
¿De qué vive?
No digas de qué.
Vos subirás, para mí sos de los pies.
¿Eh?
Vendés fotos de los pies.
De Food Finder. Sí, sí, me gustaría vender contenido de pies.
Sí, la levantás en pala. Sí. Solo vos entendés. Ni siquiera es que tenés que hacer mucho.
Igual no sabés si no lo hago.
No, ya sé que lo haces, por eso te digo.
Bueno, ¿cómo andan?
Bien, bien, bien. ¿Vos, Sol?
Bien, muy bien. Hoy les traje una historia que seguramente todos la conocemos porque fue muy mediática, pero también... apelando a que hay público más joven y que no conocen esta historia, les voy a hablar de la primera masacre escolar que sucedió en Argentina. ¿Qué? Ya recordarán de quién les estoy hablando.
Es para... Me encanta que hayas traído este tema porque es icónico y fue una de las primeras veces en mi vida de niño en donde yo caí en la cuenta de que la vida era injusta.
Sí. Les estoy hablando de la masacre de Carmen de Patagones, sí, que sucedió en el 2004, terrible, que involucró a Rafael Junior Solich de Junior. 15 años. Claro, el llamado Junior, que llamado así por Boca Junior, sabíamos.
Ah, ¿en serio?
Sí, el padre, que era un suboficial de la prefectura, y su madre, que trabajaba en un restaurante, le pusieron Juniors por Boca Juniors.
Muy bueno.
Gran dato.
Muy bueno.
Bueno, lo que pasó fue que el 28 de septiembre de 2004, a las 6:30 de la mañana, Junior fue al colegio Islas Malvina, que era el número 2 de Carmen de Patagones, que quedaba a solo 5 cuadras de su casa.
Bien.
Cuando llegó, dejó la mochila, se fue al salón general donde se izaba la bandera, se cantaba, y volvió al aula. No sé si recuerdan que cuando vos llegabas a la escuela, primero pasaba la preceptora, te tomaba lista, sí, y después venía los maestros. Bueno, la preceptora no llegó a llegar, digamos, al aula porque Junior se paró adelante del pizarrón y sacó de su saco un arma que era de su padre, que era el suboficial de la prefectura. Ah, era no. un arma reglamentaria.
No sabía eso. Él no sabía el modus operandi del niño. Él se paró enfrente de sus compañeros.
Exactamente.
Los miró a todos.
Los miró a todos y dijo: hoy va a ser un bello día.
¿Dijo eso?
Sí.
Pará, mentira. ¿Dijo esas palabras?
Sí, hoy va a ser un lindo día.
¿Cuántos años tenía, dices?
15. Ahora después vamos a ir desentramando un poco la infancia de Junior. ¿Por qué llega a ese momento? Sí. Mira, los compañeros dicen que... me fui. Los compañeros...
Los cumpas.
Los cumpas dicen que no. Que él no se integraba al grupo, que trataban de hablar con él, de entablar conversación, pero que él no tenía ningún tipo de relación con ellos, solamente tenía un amigo llamado Dante, que compartían, digamos, lo que es libros, ya que la mamá de Dante trabajaba en una biblioteca.
Dante le hizo bárbaro.
Claro.
Dante se sacó la lotería.
Bueno, la cuestión es que él se pone frente al pizarrón y empieza a disparar, digamos... sin mediar, o sea, Dante salió igual vivo de casualidad, porque no es que fue puntualmente contra determinadas personas.
Ah, no fueron disparos dirigidos.
No, él empezó a disparar, incluso si se ven en las imágenes que estábamos pasando, en las paredes quedaron los agujeros, digamos, claro, de las balas. Y ahí mueren tres compañeros de Juniors, que, bueno, uno era Federico Ponce, que recibió un disparo en la pierna, y otros dos en el pecho. Sandra Núñez con un disparo en el pecho, y Evangelina Miranda con un disparo en el corazón. Y después quedaron otros 5 heridos. Él sale del aula diciendo, bueno...
¿Listo?
Claro, listo.
La batí.
Pero no, va, saca el cargador y pone otro. Y automáticamente quiere ir a disparar. Logra disparar una sola vez porque se le traba la pistola.
Sí.
Ahí viene el amigo Dante y le dice... ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo?
Ah, el amigo Dante...
un piola.
Aún en sus cabales, en el medio del shock, le dio para acercarse y decirle, che, estás bardeando.
Claro, ¿qué estás haciendo? Él estaba, igual Junior, en estado de shock. No hablaba, no decía nada. Y viene otro compañero, lo empuja por la espalda y le saca el arma. La agarra, se la lleva a la dirección. Y ahí automáticamente a los 10 minutos, literal, llegó la policía y se lo llevan preso. Pero bueno, fue terrible porque primero recordemos que fue la primera masacre escolar en lo que es Argentina y no había un precedente, entonces no sabían cómo actuar ante esa situación. Otro dato muy curioso es que el padre de Junior ya había ido a hablar a la escuela dos veces en los últimos 4 meses, sí, antes del episodio, diciendo que había actitudes de Junior que no le estaban cerrando, que había cambiado sus gustos musicales, que había dibujado en su habitación esvásticas.
Ah, ¿en serio?
Claro. Entonces Junior, ante esa situación, empezó a dibujar más esvásticas y empezó a escuchar, bueno, esto no tiene nada que ver, pero escuchaba canciones de Marilyn Manson. Claro, que había cambiado sus gustos musicales, que había antes escuchaba cumbia y de repente escuchaba esto.
Antes escuchaba Junior, ¿te acuerdas de la artista Junior? Pero claro, esa fue la época en donde Marilyn Manson fue como... Yo recuerdo cuando yo era chiquito que Marilyn Manson era como la cara de Satán, como música satánica. La gente estaba loca con Marilyn Manson, era como el prime de él y estaba todo el mundo muy asustado.
Exactamente.
Y encima tenés esta noticia que el nene escuchaba a Marilyn Manson y decía... Oh.
Exactamente. Y otro de las cosas, había muchos indicios. Él en su banco de la escuela se la pasaba escribiendo cosas y en una decía, todos los que no sirven deben morir. La mentira es la base de la felicidad de los hombres. Lo más sensato que podemos hacer los seres humanos es suicidarnos.
A la mierda.
Claro, digamos, la escuela no tuvo, digamos, la precaución de escuchar al padre, que ya había ido a hablar dos veces.
Y observar al pibe.
Y las señales del, claro, lo que dice Barto.
Exactamente, y era un chico muy retraído. Además se la pasaba leyendo la biografía de Hitler. Decía que...
pero, o sea, bardeó en todos los pilares donde se puede bardear.
Yo tenía un alumno que también estaba de él decir, Hitler, para hacerse gracioso, que Hitler de acá. Sí. Y un día le digo, a ver, ¿qué sabes de Hitler? Me empezó a narrar, tipo biográficamente, no, la vida de Hitler. Ah, le dije, muy todo. Bueno. Entonces, en realidad... No era un potencial junior. Me di cuenta de eso.
Me di cuenta que
entonces,
era inteligente.
Siempre le hablaba sobre el nazismo porque estaba como re interesado en el nazismo, pero. Miedo. Tenía Asperger. Claro. O sea, nos iba a matar a todos.
Y nunca se sabe, viste, estas cosas. Aparte, como les dije.
Yo renuncié para venir a la radio. La radio me salvó la
muy
vida.
Muy bien, gracias. Sos el Dante. La radio fue tu Dante.
El 27 de septiembre de 2004, un día antes de la masacre que sucedió en la escuela media número 2, Junior tuvo una fuerte pelea con su padre. Un día antes tuvo una muy fuerte pelea y se encerró en su habitación. Cuando escuchó que su padre se iba a llevar a su madre al trabajo, él fue al armario donde guardaba su arma reglamentaria y la guardó junto a 2 cartuchos y un cuchillo abajo de la cama. Bueno, al otro día sucedió lo que ya sabemos. Mató a 3 compañeros y hirió a 5 más.
Qué locura.
Sus compañeros decían que pensaban que era un arma de juguete en ese momento. Ni en pedo pensaban que había llevado un arma de verdad. Pero cuando empezó a disparar, se dieron cuenta de que era real. Y como les dije, él dijo, hoy va a ser un lindo día. Y empezó a disparar.
No, un psycho mal. Ese pibe estaba mal.
Uno de los heridos, Rodrigo Torres, dice que quiere volver a ver a Junior y preguntarle cara a cara por qué lo hizo.
¿Por qué batió esa?
Claro. Todos los sobrevivientes aseguraban que no se burlaban de él, que él no se quería integrar, que iban a charlar con él y no había diálogo, digamos, de su parte, solamente con este Dante. Bueno, les cuento que Junior estuvo detenido 3 meses en la base de prefectura, donde se la pasaba leyendo y traduciendo canciones de Marilyn Manson, mirá, como le estaba diciendo.
No, había entrado en uno.
Pero por su edad lo declararon inimputable y fue enviado a una clínica psiquiatra. Lo definieron como una persona que registra una ausencia de sentimientos de culpabilidad y ni la más mínima capacidad empática.
Ah, un, o sea, psicópata, un psicópata.
Básicamente. Bueno. Su padre tenían mucho miedo de las represalias que podía cometer la comunidad porque les decían que les iban a quemar la casa. Entonces, primero pidieron que se les cambie la identidad a toda la familia y fue denegada esta orden, digamos, este pedido. Entonces, decidieron mudarse de Carmen de Patagones y desaparecieron. Desaparecieron junto a Junior, que ya, digamos, estaba dado de alta, digamos.
Ah, Junior se quedó libre.
Claro, quedó absolutamente libre. Entonces, del 2004 al 2014, no se supo nada, nada de ellos, ni dónde estaban. Y en 2014, ¿dónde lo encuentran, chicos? En Ensenada.
Mentira. ¿Acá en Ensenada?
Acá en Ensenada.
Junior estaba acá en Ensenada.
Exactamente. Solo, y okay, fue fotografiado por la revista Gente.
¿Viste, gente?
Y pensá que en el 2004 él tenía 15 años, en el 2015 ya tenía 25 años.
Para, ¿hay fotos de eso?
Hay fotos.
¿La tenemos para ver?
Y no sé si está en el video que yo traje, pero si buscás revista Gente Juniors, aparece la foto en Ensenada.
Pero terminó en las tierras de Mario Seco.
¿Solo?
Terminó.
Con la familia.
Ah, siempre con la familia.
Siempre con la familia que lo acompañaron a todos lados. De Dante el amigo, nunca se supo nada. Desapareció también. Sí, nunca se supo qué había pasado con Dante. Y hay algunos rumores que dicen que en realidad el culpable había sido Dante.
Como que lo había manejado.
Que lo había manipulado para que asesine a sus compañeros, ya que los dos sufrían bullying. Incluso una de las chicas que sale herida era la exnovia de Dante.
No.
Bueno.
Metele zoom.
¿Ese es Junior?
Ahí está Junior.
Uy, la pinta de que labura en la Torre 1 que tiene.
Para, Lau, no corresponde.
No.
Che, boludo, che. Ese. No, nunca le había puesto rostro al pibe.
¿Ah, no?
O sea, nunca me imaginaba que era así. Mirá vos.
Bueno, los familiares de la víctima iniciaron una serie de demandas contra la Dirección General de Escuelas, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, argumentando que no había un mayor de edad al momento del incidente. Y por otro lado, porque no tomaron las medidas correspondientes después de las reuniones que tuvieron con el padre.
Claro.
Digamos. 20 años después, la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, ordenó hacer lugar al reclamo de una de las víctimas solamente, sí, de Evangelina, que la abuela, digamos, estuvo reclamando, y el Estado deberá pagar una indemnización de más de 10 millones de pesos a cifras actualizadas, obviamente. La demanda fue iniciada en 2006 por la abuela de Evangelina y, por otro lado, los abogados de la prefectura admitieron que la pistola semiautomática fue entregada al suboficial Rafael Solich, que es el padre, que había sido usada para la balacera, pero que eso no era justificación de responsabilidad del Estado Nacional, sino de la persona, digamos. Si él había dejado el arma cerca de un niño, era su responsabilidad y no de la prefectura.
Claro.
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires también contestó y afirmó que el hecho fue un hecho imprevisible, inevitable, súbito, irresistible y extraordinario, que se traduce en caso fortuito, digamos. También trataron de desligarse.
¿Cómo les gustan los adjetivos?
De la situación. Pero sin embargo, la jueza, después de 20 años, solicitó que paguen los 10 millones con cifras actualizadas a la familia. Sí. Hoy Juniors, vamos a contar un poco qué pasó, está integrado a una numerosa comunidad en una clínica privada de psiquiatría en las afueras de la ciudad de La Plata.
Bien, bien, igual que está recibiendo tratamiento.
Juniors está en La Plata. Se trata de uno de los centros de tratamiento de afecciones de salud mental más importantes en la provincia de Buenos Aires. Recibe un tipo de programa integral de atención con el que se busca abordar un poco la patología que él tiene y además está bajo seguimiento constante del juzgado de familia número 4 de La Plata. Claro. Hay un libro que también pueden leer, en el libro de Juniors, La Historia Silenciada. donde, bueno, cuentan toda la historia de lo que pasó en Carmen de Patagones. Es muy loco lo que pasó con este caso, porque primero que no había precedentes y segundo que después de esa situación tampoco se tomaron medidas.
Claro. Sí, sí, en términos de sistema educativo.
Uno piensa en tiroteo y automáticamente te viene la imagen de Estados Unidos porque es algo que ocurre allá, pero acá es que no es algo que suele pasar.
Exactamente. Bueno, y les cuento otro dato que seguramente no conocían porque yo no lo conocía al momento de investigar, es que el 23 de marzo de 2021 se estrenó una película sobre esta situación que se llama Implosión, que dirigida por Javier Van de Kouter, que cuenta con el protagonismo de varios de los heridos en la masacre de Carmen de Patagones, Rodrigo uno de ellos.
¿Es tipo documental o peli?
Es peli, es como que cuenta la situación de dos de estos chicos que quieren ir a ver a Juniors después de tantos años. Ajá. A ver qué había pasado. Vamos a ver un poquito del trailer, es un poco largo, pero vamos a ver si lo podemos ver.
¿Entramos al aula para esperar al profesor?
Estábamos todos como en nuestras cosas, ¿no? Y por ahí escuchamos que empieza a tirar tiros.
Le pedí ayuda a los preceptores y estaban paralizados, no reaccionaban.
A mí me surgen muchas preguntas. Saber si acá ustedes se sienten seguros, si cambió algo en el establecimiento,
si cambió Patagones.
Se lo bardean al pie.
¿Se lo bardean qué?
Para mí está muerto el chabón ese. No hay que hablar más, ya está.
Pero no está muerto, está vivito y coleando.
Che, pará, de Patagones no era el pibe este que mató a todos los amigos.
Quiero que hagan piña cuando salga, ¿sabés?
Lo soltaron.
¿Y dónde está?
En Ensenada, dice. Cerca de La Plata. Yo necesito verlo.
Tomate el micro si querés verlo.
¿Él se arrepintió para vos?
Ah, también es gordo.
Este pibe está buscando.
Iban a buscarlo.
¿Qué pasa con estos pibes?
No vos coñés, boludo. Te la pasamos coñando siempre, dando lástima. Te encanta la lástima.
¿Un pibe del sur te suena?
¿Qué son de acá ustedes?
De acá somos.
Ay, la quiero ver.
No sé nada.
Está bueno.
Bueno, es un poco largo el
¿cómo
trailer.
¿Cómo se llama?
Muy bueno. O sea, me da mucha ganas de verlo.
Se llama Implosión. La pueden buscar. Está subida en Cinear. Sí, ya está subida, así que la pueden ver cuando quieran. Recordemos que tiene, digamos, como protagonista a varios de los chicos. Ese chico que estaban viendo de barbita es Rodrigo, que es uno de los sobrevivientes de la masacre. Y también había otras dos chicas que participaron, que habían estado. Bueno, hoy Junior reside en el barrio de Villa Elvira.
¡No me digas!
Sí.
Chepe, esta historia es terrible. ¿Cómo involucra además tanto La Plata? No sabía.
Exactamente. Bueno, y el desafío que tienen sus abogados defensores de oficio es lograr, obviamente, que siga estando en libertad, que siga, digamos, gozando de su libertad. Tiene una hija. Sí. Una pequeña, que ya no debe ser tan pequeña, pero bueno.
Bueno, igual de alguna manera no hay que criminalizar de alguna manera la salud mental. O sea, ¿qué sabemos de Junior? ¿Está estable? ¿Está recibiendo un tratamiento? ¿Tiene un diagnóstico?
Sí, recibe un tratamiento, tiene un diagnóstico. Por supuesto que no se sabe mucho porque yo busqué y no hay ni una entrevista que haya dado él.
Bueno, menos mal.
Sí había habido una noticia que leí del centro de salud donde él estaba en Ensenada en su momento, donde los chicos decían que tenían miedo de que Junior haga algo porque estaba teniendo algunos episodios medios raros, digamos. Pero bueno, él sigue en tratamiento.
Bueno, mejor.
Sigue
si está
con
en tratamiento,
su vida. Y no sabemos mucho más.
Me encanta.
Uy, Sol Santa Lucía. Por
quiero
Dios.
Ver la peli, ¿eh? Me pareció que estaba muy buena.
Sí,
pura sí, joda. Sí, el tráiler sí, se ve bueno.
Sí, véanla y después.
Es que el director
cuentan.
Me suena. Después le vamos a preguntar.
Es muy conocido el director.
Sí, me flasheó esta historia. Me flasheó sobre todo porque fue tan conocido en todo el país en su momento.
Exacto, éramos chicos, yo tenía 12 años.
Sí, es como que pensás de que fue algo que pasó y nunca más, pero bueno, la vida sigue y hay un montón de gente involucrada. Qué locura. Gracias, Sol.
No, de nada, gracias a Solcito. Ustedes.
Bueno, y yo también le agradezco a toda la gente que hizo posible este programa y sobre todo agradezco a la Casa de Ensaladas, que seguramente me va a acoger en unos minutos, con la que me voy a comprar el almuerzo. Te podés armar tu ensalada, ¿viste?
Sí,
una
sí.
Ensalada por peso. Ponés un poco de lechuga, un poco de
me
choclo.
Encanta.
Muy bueno.
Bueno, un besito al taladro.
Un beso al taladro también, que nos lo sacaron. Y nos vamos, gente. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Sean muy felices. Y coman perdices. Se queda con Hudson.
Qué moderno.
Y con toda la programación de Radio Provincia.
Adiós.
Adiós.
Primavera todo el año.